El viernes 21 de junio se celebró el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, más conocido como ELA, una efeméride impulsada por asociaciones de pacientes de todo el mundo con el objetivo de informar y sensibilizar a la población sobre la ELA, esta enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta a más de 3.000 adultos en algunos países y de la que solo en nuestro país se diagnostican en torno a 900 casos por año. Esto igual vamos a corroborarlo porque le damos la bienvenida a la radio del Eco Multimedios a Gabriela Ferretti, que es médica neuróloga, divulgadora, científica del grupo MediHome. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bienvenida. Gracias por atendernos.
No, gracias por dar ustedes espacio para la difusión de temas médicos, que eso es muy importante.
Bien, en sus palabras, mejor que lo explique usted, ¿qué es la ELA o el ELA? ¿Cómo?
Bueno, mira, un poco siempre los títulos de las enfermedades orientan y el término esclerosis es como si fuera como una fibrosis, ¿sí? Como que algo se cicatriza.
Bien.
Amiotrófica es una palabra compuesta. A significa no.
Perfecto.
Mio es músculo y trófica tiene que ver con el trofismo, ¿sí? Con la forma.
Bien, perfecto.
Entonces, lo que se produce es una degeneración, como con fibrosis de alguna manera, aunque no lo es exactamente, con una disminución del tamaño y de la fuerza de los músculos. Ahora bien, ¿esto por qué se produce? Vos sabés que en nuestro sistema motor, digamos, todo nuestro sistema nervioso tiene varios tipos de neuronas. Algunos se encargan de transmitir impulsos que tienen que ver con la sensibilidad, otros que tienen que ver con lo motor, esto es para que se muevan los músculos, otros simplemente son de áreas de asociación. Estas diferentes neuronas, las que se afectan en la esclerosis lateral amiotrófica son las motoras. O sea que las personas que lo padecen, este sistema de neuronas que le llevan la información desde el cerebro hasta el músculo que se tiene que mover, se empiezan a degenerar y a atrofiar. Por lo tanto, al músculo no le llega el impulso nervioso para que se pueda contraer.
Perfecto.
Esto ya te da una idea de cómo empieza la enfermedad. Empieza con debilidad, ¿sí? Que puede ser, en general es de un solo lado, después se hace de los dos lados, que puede empezar en el brazo, en la pierna. Hay otras formas clínicas que empiezan con debilidad al tragar o al fonar, ¿sí? Son formas clínicas de presentación diferentes. Pero conforme pasa el tiempo, esta debilidad muscular se hace generalizada, incluso puede afectar los músculos respiratorios, que de hecho en la gran mayoría lo hace. Si bien uno respira en forma automática, también uno puede, digamos, los músculos que tienen que ver con la respiración también llevan control voluntario. Entonces, esta enfermedad, resumiendo, lo que te afecta son los músculos de control voluntario. No te afecta ni la vista, ni el oído, ni el gusto, ni el olfato, ni la inteligencia, digamos, nada que tenga que ver con los procesos cognitivos. Es solo motor.
Bien, y doctora, ¿las causas son diversas? ¿Es algo genético, es algo que heredamos o puede ser una CV, por preguntar así desde el desconocimiento absoluto?
Mira, el 90-95% de los casos son esporádicos. Esto quiere decir que al que le toca y no hay un patrón, no hay ningún factor de riesgo, por lo menos identificado de manera fehaciente, que te diga que una persona va a tener ELA.
Bien.
Ahora, hay entre un 5 y un 10% que son formas familiares cuya herencia es de tipo autosómico dominante. Esto quiere decir que el hijo de una persona que ha tenido ELA tiene un 50% de probabilidades de tenerla.
Bien.
O sea que hay casos familiares, pero la verdad es que son bastante poco frecuentes. Lo que habitualmente nosotros vemos son los casos esporádicos. Que tenés entre los 40 años y los 70 años, con un pico de incidencia sobre los 55 años.
Ah, eso iba a ir.
Será un poquitito más en hombres, un poquito más que en hombres, que en mujeres. Pero la diferencia es poca.
Es poca.
La diferencia es poca.
Y la aparición o el primer síntoma o que uno, a lo que uno tiene que estar atento a partir, digamos, de los 40 años, podríamos decirlo.
Sí, puede haber casos a los 20.
Seguramente.
En general es a partir de los 40, con este pico.
Con este pico a los 55.
Los síntomas, por supuesto, pueden ser comunes a otras enfermedades y tienen que ver con la debilidad. Por ejemplo, que se empieza, digamos, si empieza con una forma que tiene que ver con pérdida de fuerza en las manos, se caen los objetos, no puede abrir una botella que tenga rosca. Cuando empiezan con estas pérdidas de fuerza, que por supuesto no significa que esto sea que alguien tiene ELA, no, por favor, porque si no sería muy alarmante.
No, claro.
Pero esto es lógico, porque puede ser cualquier otra enfermedad, pero siempre es el tema de la debilidad. Y puede haber calambres que duelan y característicamente los pacientes suelen sentir como si se movieran los músculos solos. ¿Viste cuando a veces te titila el ojo?
Sí, claro.
¿Viste que es como, bueno, esta misma sensación se produce en los músculos grandes, ¿sí? Como si de repente
uno tuviera
como una bolsita, tal cual, como bolsitas de gusanitos, como si se movieran solo los músculos. Eso es un indicio de que no le está llegando la suficiente corriente eléctrica, por decirlo de alguna manera, de los músculos. Y esos músculos empiezan a perder inervación. Estos son los síntomas en general. Dentro de la familia de ELA hay muchas otras enfermedades que tienen nombre similar y que no tienen un pronóstico tan severo como el que tiene ELA. Por eso también es importante que la gente sepa que con estos síntomas también puede haber otras enfermedades que son menos frecuentes quizás que la ELA, pero que tienen un pronóstico que es un poco más benigno o que tiene más largo plazo.
Bien, como siempre consultar a un profesional de la salud, ¿no? En estos casos en que uno, en vez de ponerse a buscar en internet, que puede ser, ¿no? Nos consultamos a profesionales.
Primero porque bueno, ya pasamos a hablar del tratamiento, eso es fundamental. El tratamiento, tenés un tratamiento farmacológico que lo que hace es ralentizar la enfermedad.
Bien.
Hace que esté un poco más lenta.
Cuanto antes detectarla, mejor, entonces.
Exactamente. Y el otro gran pilar es la rehabilitación. La rehabilitación para evitar las posiciones viciosas, para evitar las escaras, para tratar de tener la mayor movilidad que se pueda en el contexto que el paciente lo permita. Y después, lo que también es una gran decisión ética, cuando hay afectación de los músculos respiratorios, algunos pacientes deciden seguir con su vida a través de un respirador artificial.
Ajá.
¿Sí? Y esto se puede hacer incluso en el domicilio. Nosotros desde Medihome, con la internación domiciliaria, tenemos algunos pacientes que eligen la ventilación mecánica en su domicilio, y esto es algo que también se puede dar. Yo no sé si has visto en una de las noticias, hay un amparo judicial que salió a la luz por las noticias, donde una mujer pide desesperadamente que pueda ser trasladada a su casa para tener, digamos, para pasar el tiempo que le queda de vida con ventilación en su casa, con sus familiares y con sus allegados. Para nosotros esta es una patología icónica, digamos, donde el estar en el domicilio con tus afectos, con tus cosas y pudiendo recibir la atención médica y la asistencia de soporte es fundamental, porque obviamente se baja la tasa de infección y, por supuesto, el ánimo es otro estando en casa que estando internado en una institución.
Claro, doctora, la cuestión respiratoria, esto de lo que hablábamos de los músculos voluntarios, los ejercicios que uno hace sin darse cuenta, ¿no? También esto de respirar, ¿en qué momento de la enfermedad o de la afección incide ya en lo que es la respiración? ¿Es una de las cosas que primero se afecta o se podría decir que tampoco tiene un orden?
En general es un poco más sobre el final, un poco más sobre el final de la enfermedad, y eso es un poco a veces lo que le pone el tiempo. Vos recordá, por ejemplo, dos casos bien distintos. Uno fue el de el físico Stephen Hawking,
sí, claro,
donde él eligió estar ventilado. Otro caso, por ejemplo, fue el de Fontana Rosa, uh-huh, que él eligió no ventilarse. Acá se plantea siempre un, digamos, es un dilema ético y es una decisión personal de cada paciente de cuál de las dos vías va a tomar.
Claro, exactamente. Es una decisión, en nuestro país puede elegirse cualquiera de las dos, entonces tiene que ver con una decisión más personal que otra cosa, ¿no? O del médico también, ¿no?
No, mira, estas decisiones yo creo que no, que son de las personas, que uh-huh, son de los pacientes. Nosotros los médicos ofrecemos las obras sociales y el Estado debe garantizar, porque la internación domiciliaria y estos sistemas están incluidos dentro de lo que es la ley y la legislación del programa médico obligatorio, por lo tanto es una decisión del paciente.
Bien, doctora, ¿y hay alguna manera de prevenirlo, ya sea alimentación, ejercicio, o es, como decía usted, al que toca, toca y no tiene nada que ver con la buena vida, digamos, entre comillas?
No, lamentablemente no hay. Hay algún dato que dice que quizás hay un poquito más de incidencia en pacientes que han fumado. Después, por ejemplo, se ha visto el doble de incidencia en los soldados de Estados Unidos que fueron a la Guerra del Golfo. Pero son todos, digamos, no hay un dato concluyente. Lamentablemente no es que te puedo decir, bueno, mira, si tomás esta conducta, tus posibilidades son menos. De todas maneras, es una enfermedad que tiene baja incidencia. Lo que pasa es que sus consecuencias, bueno, son absolutamente severas. Uh-huh. En personas jóvenes, es una enfermedad realmente muy seria. De todas maneras, lo que, digamos, en estos últimos años se hacen campañas de concientización, primero para que la gente conozca, pero además para que la industria pueda invertir, y por supuesto las sociedades científicas, puedan invertir para encontrar alguna droga, algún medicamento que logre el curso de la enfermedad. Si bien lo que hay ahora es para ralentizar y la rehabilitación, lo que se espera es en un futuro, no muy lejano, encontrar cura para esta enfermedad.
Perfecto, clarísimo entonces. ¿Hay algún control? Ya sabemos que siempre, bueno, las mujeres nos tenemos que hacer controles con nuestros ginecólogos, a los clínicos, a los cardiólogos los tendríamos que ver más seguido de lo que habitualmente hacemos, pero ¿esto también tiene que ver con algún control, ya sea con un neurólogo, con un cardiólogo, con quién podríamos decir, bueno, me chequeo a partir del que cumplo 40, me empiezo a chequear cada un año, cada dos, cómo sería esto? ¿Qué recomendación se le puede dar a un paciente?
Mira, los chequeos preventivos en este caso realmente no cambian. Lo que sí, por ejemplo, ante síntomas de debilidad, sí consultar. Por supuesto puede haber muchas otras patologías que pueden ser las hernias de disco, pueden ser algunos otros prima hermanas de la ELA que no son ELA, uh-huh, y que en algunos casos también tienen tratamiento. La realidad es simplemente conocerla, saberla pesquisar y tener el alerta, tanto para uno como para el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, ¿sí? Entender que estas enfermedades existen y que el diagnóstico temprano ayuda a que se pueda hacer por lo menos un tratamiento, aunque no es el 100% efectivo, pero sí que es válido.
Perfecto. Muchísimas gracias por la información y por habernos atendido aquí en la radio del ECO Multimedios de Tandil.
Bueno, gracias a ustedes, chicos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Era Gabriela Ferretti, doctora, neuróloga y divulgadora científica de Grupo Medihome, hablando de la enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica. El 21 de junio se celebró el día de esta enfermedad.